Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como las tardes de los jueves, en Radio Santa María para toda la Patagonia y todo el mundo vía internet. Hoy estamos nuevamente con Don Ervin Sandoval en Puerto Aysén, instalado. ¿Cómo estás, Ervin?
Hola, Peter, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo también a todos nuestros amigos que nos escuchan en toda la región de Aysén y, como tú dices, a través de www.aysenreservadevida.cl todas las semanas.
Ahí están los podcasts.
Sí.
Oye, bueno. Ervin, ¿cómo va la salud por ahí?
Bastante mejor, ya recuperado, recuperado.
Qué bueno.
Sí.
Sí, bueno, tenías preocupado. Bueno, hoy vamos a conversar con una agente cultural. Les cuento, en estos últimos días tuvimos la grata ocasión de conocer el lanzamiento de un hermosísimo libro digital que está en www.pobladoresaustrales.com. Hermosísimo, está lindo, muy bien por ahí, y con harta labor patrimonial, mucho aporte y mucho cariño, se me había olvidado decir eso antes. Y la autora de este libro es con quien vamos a conversar hoy. Se trata de la fotógrafa y diseñadora Milenka Eran. Hola, Milenka, ¿cómo estás?
Hola, Peter. Hola, Ervin. Yo estoy súper bien. Súper, súper, súper. Bueno. Después de que ya fue el lanzamiento, así que disfrutando estos momentos.
Más relajada. Oye, cuesta escribir libro, más encima fotográfico, escoger la foto que tú mismo dijiste que fuera la forma terrible.
Sí, tremendo trabajo.
Nosotros actualmente estamos lo mismo, así que te entendemos perfectamente.
Sí, intensísimos momentos.
Felicitaciones por el libro, está súper lindo, hay un tremendo aporte patrimonial además. Ahí te vamos a preguntar de qué se trata. Y ojalá que lo disfrute todo el mundo. Cuéntanos un poco del libro mismo. ¿En qué consiste el libro? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lograste hacer eso? Porque no fue bastante aventuresco en realidad el asunto.
Sí, les cuento como todo desde el principio en el fondo. Yo siempre, hace muchos años ya que voy a vivir a la casa de pobladores que viven en zonas bien remotas de la región de Aysén, y vivo con ellos como 2 o 3 semanas y registro sus vidas, sus labores, lo cotidiano en el fondo. Y de ese proyecto surgió el proyecto Pobladores Australes, que es esta página web que es una exposición virtual. Entonces, hace 3 años que yo estaba viviendo con unos pobladores de allá del Báquer, y ellos me empezaron a contar sobre esta ruta que ellos realizaban cuando eran pequeños, ¿cierto? Que iba por todo, desde la zona sur del Báquer, pasando por el Paso San Carlos, vadeando el río Báquer, y luego llegando a los Ñadis, y luego llegaban hasta Cochrane. Y todo ese viaje lo hacían para poder ir a la escuela, para poder ir a vender productos, para poder ir a comprar víveres a Argentina. Y yo lo encontré, me encantó. Dije, oye, pero yo no tenía ni idea de esto. Y, o sea, obviamente había escuchado el Paso San Carlos, pero no como la ruta en sí, como todo este viaje que se realizaba. Entonces me fascinó la idea, me puse a investigar en internet y encontré algunas fotografías de Lucas Bridges, que fue uno de los empresarios ganaderos de inicios de 1920, por ahí. Y encontré que habían unas fotos muy, muy impresionantes, que eran de mulas que acarreaban fardos de lana. Uh-huh.
Claro.
Y empecé como a imaginarme hoy cómo habrá sido este viaje, porque estos fardos de lana partían en la zona de donde está la confluencia del río La Colonia con el río Baquer y llegaban hasta bajo Pisagua, que es donde hoy está Tortel. Entonces yo dije, oye, este debe haber sido un tremendo viaje, y la verdad es que no encontré muchos registros visuales de este viaje. Y ahí fue cuando pensé que quería hacer el viaje de nuevo y hacerlo como lo hacían los pobladores, que cuando arriaban vacunos desde el Báquer hacia Cochrane, por ejemplo, para venderlos. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando postulé a un fondo de cultura, porque este proyecto está financiado por el Fondo Nacional de Patrimonio, de Arte y las Culturas. Y postulé y me gané el fondo, así es que logré concretar este viaje, que en concreto fue un arreo que hicimos desde la zona del Báquer, un arreo de 12 vacunos, desde el Báquer, arreando los animales por el río Báquer, arreándolos por todos los cañadones, montañas, ¿cierto? Pasando por el Paso San Carlos y luego llegamos hasta el río Ñades, un poco como para recrear esta aventura, esta hazaña, ¿cierto?, que realizaban los pobladores antes, y poder tomar fotografías de los campamentos, del vadeo de animales, del arreo en sí, de la lluvia, los campamentos, el Paso San Carlos, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Así es que, y el plan en el fondo era concretar todo esto en un libro digital, que es donde se plasma todo el viaje, toda la fotografía, y todos los relatos y la historia de lo que vivimos, en el fondo.
Oye, ya, eso es del campo de Lautaro Rabia, que está ahí en el río Ventisquero con el Báquer. Al otro lado del río, además.
Sí, al otro lado del río.
O sea, había que cruzar el río Báquer, que no es menor.
No, es mayor, es completamente mayor. Sí, o sea, es el río más caudaloso de Chile. Y no para, ¿cierto? Fluye y fluye y fluye. Y entonces, sí, la verdad es que bastante intenso el momento del vadeo del río Báquer, porque hay que vadear no solamente los vacunos, hay que vadear también los caballos, los terneros, a las personas, a los perros. Entonces, un día entero nos tomó el tema del vadeo de los animales y de todo el arreo, digamos. Y ellos me contaban incluso que a veces los vadeos duraban días.
Exacto,
dependiendo del número de animales que tuvieran. A veces tenían que estar días acampados en la ribera, cierto, del río, para un día cruzar cierta cantidad de animales, el siguiente y así. Entonces, claro, la tremenda odisea, y también tenía toda su ciencia, porque nosotros fuimos en mayo, cuando la verdad es que hacía harto frío. Entonces ellos también pensaban en los animales, había que vadearlos temprano para que no les diera mucho frío. Entonces, el primer día se nos pasó la hora porque hubo una crecida del río, entonces se nos pasó la hora y no pudimos hacerlo ese día, tuvimos que esperar al día siguiente. Entonces, es todo así una aventura con todas sus ciencias y muy, muy entretenido.
Oye, ¿y cómo llegaste el Lautaro y compañía ahí? ¿Tú hablaste con ellos antes del proyecto o llegaste allá y hoy me gané el fondar y ahora vamos a hacer esto?
No, la verdad, todo mi proyecto Pobladores Australes anterior era así, la verdad. Yo llegaba nomás con la mochila y decía, hola, puedo vivir con ustedes, y vivía con ellos, ¿cierto? Pero este proyecto del arreo eran palabras mayores porque había que organizar, ¿cierto? Así es que yo conocía a Lautaro y yo estuve viviendo con Lautaro un tiempo, registrando todo el trabajo que él con su hermano Bernardo hacían, sacando los postes de ciprés de la montaña. Entonces yo fui con ellos 3 semanas y sacamos los postes de ciprés. Yo hice todo un registro de ese trabajo, que es los postes, bajarlos de la montaña, hacer balsas de ciprés y bajarlas por el río. Entonces ahí de hecho surgió la idea y yo les pregunté a ellos si lo harían, y antes de postular de hecho el proyecto. Y ahí es cuando ellos me dijeron que sí, y ahí yo postulé el proyecto. Entonces cuando me lo gané, bien, ahí yo volví a ellos, y en ese momento cuando ya volví a hablar con ellos por esto, el Bernardo no pudo, así es que ahí hablamos con mi amigo Juan Ruiz, y él también súper motivado y contento de participar, fue también. Entonces participó Lautaro y Juan, todo el arreo, y un hermano de Lautaro, Daniel Arratia, que también vive ahí en la confluencia del Ventisquero con el Báquer. Él nos acompañó 2 días en toda la parte como del vadeo de animales, en realidad, que es la parte como más complicada, y después en ruta un poco hacia los cañadones antes del paso. Así es que ellos fueron como todos los participantes.
Milenka,
personajes fantásticos, compañeros de viaje que tuve. Tuve una gran suerte, la verdad, de tenerlos a ellos.
Y este viaje, para nuestros amigos que nos están escuchando y que quizás no conocen mucho la zona, ¿cuántos días estuvieron en este viaje? ¿Y qué es lo que más te asombra de ver hoy una ruta que tiene, que fue, no sé, de inicios del 1900? O sea, yo veía algunas de las fotos que tú compartías, algunos embaralados de ciprés que todavía están, me asombra mucho todavía la resistencia, digamos, de la madera al paso del tiempo. Vi algunas fotos también de construcciones, no sé, antiguas de los primeros pobladores que también registraste, que están ahí como al inicio del libro. Me parece notable que perduren y que todavía estén, digamos, con notables evidencias del tiempo, pero todavía en pie. Hoy día las materialidades quizás actuales, dudo que puedan tener muchas de ellas quizás toda esa resistencia al paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te asombra de esta ruta? Quizás los hitos más difíciles, más complejos. Cuéntanos un poquito más para nuestros amigos que nos escuchan.
Sí, la verdad, Erwin, que todo me asombra. Es que en verdad era como un descubrimiento alucinante, porque yo conocía muy poco esa ruta. O sea, yo nunca había ido al Paso San Carlos. Había visto la fotografía, había investigado un poco, pero yo nunca había ido, ¿sí? Y la verdad es que a mí, bueno, todo el mundo, los pobladores, las tradiciones, la cultura, los pioneros, es un mundo que a mí me fascina desde siempre. Y es por eso que comencé con el proyecto de los pobladores australes hace harto tiempo. Y justamente donde registro como todas las construcciones que tú dices, las canogas, todo el tema del trabajo con cuero, los lazos. Entonces, para mí era muy, muy bonito, por ejemplo, pasar por las taperas de pobladores que ya no están y ver que sus casas están ahí. Yo entraba, miraba, tocaba las maderas y me imaginaba cómo habrá sido, ¿cierto?, la vida acá hace 100 años, o bueno, 80 años o algo así. Y es muy emocionante, la verdad. Yo me siento súper orgullosa de los pioneros, los pobladores, los encuentro, la gente más agallada que hay. Yo quisiera ser como todos ellos. Entonces, estar donde ellos vivieron entonces me imaginaba cosas y era súper bonito, en realidad, cuando iban por la ruta. También yo me imaginaba cómo habrá sido cuando pasaban por acá, por el Paso San Carlos, vadear el río. Cuántas historias habrán pasado que no tenemos idea, ¿cierto? Quizás cuántas cosas aventureras o los casi pasó esto, los casi pasó esto otro. Entonces, esa parte fue como muy muy emocionante y al mismo tiempo un poco triste, como que igual me da pena que todos esos pioneros ya no están, o que ya cada vez más los pobladores que viven de manera remota, autosustentable, también está cada día como más desapareciendo un poco. Mucha gente se va a vivir en los pueblos, los jóvenes también no quieren mucho seguir el tema del campo, entonces también me da pena. Como que siento que se está como perdiendo de a poquito toda esa cultura. Entonces, ahí también entra un poco en valor como todo el rescate que yo hago de tratar de salvaguardar un poco toda esa cultura para que quede de alguna forma. Entonces, por eso yo saco esta fotografía y todo el proyecto de los pobladores australes, que es un proyecto antiguo. Hay varios pobladores con los que yo viví que ya no están, como los de las taperas donde yo pasé, y ahí quedaron, pues quedan su fotografía, quedan su historia, todos los momentos que compartimos. Entonces, creo que es súper importante este tipo de proyectos, como de rescatar esta cultura, estas formas de vida. Eso.
Llegaste a la zona del Ñadi, donde la señora Rosa, sí. ¿Qué te produce? Porque Peter estuvo durante todos esos años de la campaña en contra de Hidroicén, empujando todo el tema del reconocimiento del monumento histórico del Paso San Carlos, que digamos fue decretado el año 2014, pero todavía deslindaba con el proyecto Hidroicén. ¿Qué te produce hoy haber recorrido toda esta zona y ver que todo eso, donde culminaba este viaje, digamos, en el diseño de ese proyecto, quedaba todo bajo el agua?
Sí, yo la verdad es que fui una luchadora incansable también del tema de las represas. Fui a todas las protestas, hice observaciones, entonces yo estaba, pero así, tremendamente en contra. Entonces, recorrer fue, también me sentí orgullosa también, como de todos los que luchamos contra esos proyectos, porque dije, pucha, qué bueno que salvamos esto, que salvamos la historia, que salvamos el patrimonio, que muy poca gente conoce. Entonces era como, ay, era súper gratificante. Yo miraba y como que respiraba así, ah, sí, como aliviada y orgullosa y feliz. Y era un tema que justamente conversé mucho con los pobladores, con los que viajé, con la señora Rosa y con la descendencia también de la señora Rosa. Y era también súper gratificante escuchar que el mismo momento, yo estaba hace 15 años luchando contra la represa, 15 años fue, Peter, o 12, o algo así, 15, 15, yeah. Mi hija recién nacía, sí. Claro, y me acuerdo, entonces yo me sentía, decía, oh, el mismo momento que yo estaba luchando desde Coyhaique, estaba la señora Rosa y su descendencia aquí en Los Ñadis, estaban los Arratias desde el río Ventisquero, entonces como que era como una conexión que sucedió en un tiempo que fue súper difícil todo el tema de las represas, ¿cierto? Pero era gratificante escucharle, estábamos todos en la misma sintonía por salvar en el fondo este patrimonio. Entonces era súper genial, la verdad.
Bueno, ahí el Consejo de Monumentos Nacionales primero había declarado el Paso San Carlos monumento, incluyendo la parte donde está la central hidroeléctrica de Hidroicén, y cuando se dieron cuenta dieron pie atrás y empezaron a hacer todo de nuevo. Pasaron 7 años para poder lograr ese monumento nacional. Fue una pega bien terrible porque estaban trabados por Hidroicén, y al final, claro, deslindaron con Hidroicén y el límite era Hidroicén a ese nivel, o sea, el monumento se lo acomodaron a la empresa, fue realmente el colmo, pero bueno, y la empresa hizo de todo para que no le pusieran el monumento ahí, o sea, fue toda una historia. Ahora, ¿por qué esos monumentos nacionales? Porque fue construido en 1901-1902 por la Comisión de Límite, no fue construido por Lucas Bridge como creen algunos, no. Mucho anterior. Ricardo Mitchell, que estaba a cargo, era ingeniero y se dedicaba a la minería, y llevó unos mineros a hacer la obra en roca, y se ha hecho un corte en roca, un túnel en la roca. Es la primera obra de ingeniería que hubo en nuestra región, o sea, no es menor lo histórico que hay ahí. Y el lugar es realmente impresionante, porque está este corte en roca a 200 metros de altura sobre el río. Sí. Bueno, y ahí tú tienes una foto de las vacas que casi se van al río ahí, y no son las primeras, porque se han caído unas cuantas ya.
Eso, ahí...
Increíble, en realidad.
Cuéntanos, porque lo dices en una línea, en el libro, en una de las páginas, de que digamos desarmaban los pilcheros porque habían historias de cosas que habían pasado, y ahí esbozas una de alguna vez que cayó un pilchero y que por eso se tenía esa costumbre. ¿Hubo relatos de otras?
No. Oh. No. Yo pregunté, traté de buscar, y dije, tiene que haber más, y no encontré ninguna otra historia, aparte de esa vez del abuelo de Lautaro, a quien se le habría caído este pilchero con la chihuahua, con todo, en el fondo. Lo que pasa es que el paso es bien angosto, o sea, es como 1.5 metros, ¿cierto?, la parte más ancha. Entonces, si un pilchero, que es este caballo que acarrea las chihuahuas, va con las chivas puestas, el caballo que choca en el fondo con las paredes del paso, claro. Y se puede caer. Sí. Entonces, aparte de esa historia, no, y eso que pregunté.
Sí. Bueno, los pobladores de Lago Varga me contaban que se moraban 3 días de Lago Varga a Coquimbo pasando por ahí. En algún momento fuimos con Martina a ver el paso, que estábamos buscando el puerto San Carlos, y el paso estaba cortado, se había venido una roca que estaba sentada arriba del paso y no se podía pasar, o sea, en ese momento no había pasar. Bueno, y le contamos ahí a Rosendo Sánchez y a la Lili, y fueron con una gata y la gatearon y la sacaron. Por eso que ahora está el camino abierto otra vez, pero estuvo cortado un tiempo. Bueno, pero esas son las cosas que pasan por ahí en los monumentos nacionales.
¿Cuáles son las...?
¿Sí?
No, quería preguntarle a Milenka de cuáles son las proyecciones ahora de esta ruta. ¿Hay interés pregunto desde la ignorancia, ¿se está buscando darle alguna proyección ligada, no sé, al turismo, seguir relevando el valor histórico de este sector? ¿Hay interés, no sé, tú que tienes más cercanía y conversación con los vecinos de la zona, de desarrollar actividades ligadas a la promoción o a la visitación de este carácter histórico? Yo conozco ahí muchas fotografías de algunas rutas que hacen en el por Dillo Higgins, por ejemplo, donde están haciendo también este rescate patrimonial de ciertas rutas antiguas de arreo. ¿Qué proyecciones le ves tú también, Milenka, a este recorrido que tú tuviste la oportunidad de hacer en el marco de este proyecto?
La verdad es que no lo sé, Erwin. Yo como sé. Que mi objetivo no era como desarrollar la ruta como temas turísticos, cosas así. Mi tema es como más el rescate patrimonial. Entonces yo no hablé con gente del tema de que oye y explotemos esto turísticamente o no tengo idea, la verdad.
Ahí la junta de vecinos los Ñadi trabajan al turismo al Paso San Carlos y hasta San Carlos.
Sí, eso tengo entendido, que van
de ella, pero al día. Hay otros vecinos más. Y claro, el lugar lo merita, se podría hacer maravillas ahí. De hecho, está por rescatar toda la ruta histórica, porque al menos del Lago Varga o del Puerto San Carlos hasta el Valle de Chacabuco, ya iba el camino ese, que eran 78 kilómetros hasta el Lago Cochrane, más 55 al Lago Bertrán.
No, y de ahí falta todo lo que es el camino que iba por todo el Valle Chacabuco hasta Posadas, en Argentina, que esa es realmente como la ruta completa que hacía la empresa ganadera y también los pobladores. O sea, los pobladores de ahí de Ventisquero iban en los años 50, 60 a comprar víveres a Argentina.
Se mueven semanas en eso.
Sí, eran 15 días de viaje entre ir y volver a comprar víveres para la familia para varios meses. Entonces, esa realmente es como toda la ruta. El tema es que hoy día como con el camino es como que no sé, como que le quita el brillo, ¿no? Como que antes era todo a caballo y todo, entonces ya que esté la carretera, como que le quita la magia de hacerlo como antes. Yo por eso terminé los Ñadi, porque los Ñadi en adelante ya hay camino, carretera, entonces no iba a mandar arriando vacas por la carretera, no era la gracia.
Pero de ahí, de los Ñadi sigue, hay una, la senda sigue por la ría de la laguna hasta acá, hacia el Colonia, por la ría del cerro, que yo la hice alguna vez, la hice dos veces incluso. Es bien interesante, un poco parado así como para andar en bicicleta, por ejemplo, pero hay partes que se podrían hacer en bicicleta, otras partes que hay que andar a pie o a caballo, pero sería un bonito circuito, se puede hacer un circuito desde Cochrane o incluso antes hasta Lago Varga, ahí hay harto que hacer. Y declarar incluso la ruta patrimonial, que sería otra pega que se podría hacer ahí.
Sería lindo eso, declarar la ruta patrimonial, de todas maneras. Protegerla, para cuidarla.
Oye, Milenka, se nos está terminando el programa. ¿Qué cosa se nos queda en el tintero que haya que decir? Importante, sí.
El que descargue el libro.
Ya, y el libro está.
Descarguen sí, para toda la audiencia que quiera conocer más sobre el proyecto, sobre esta ruta, sobre los pobladores y sobre los pioneros, ¿cierto? Sobre la historia de estos 100 años de historia que tiene esta ruta. Que se metan a la página web pobladoresaustrales.com o a mi página web milenka con K, Geran, Heran.com, cualquiera de las dos sirve, y ahí pueden descargar este libro digital gratis, no hay que pagar nada, y es un PDF. Ahora, lo que sí, yo le pido a todo el mundo que no compartan el PDF ya descargado. Yo tengo que cumplir con una meta de descargas,
Ah,
como
bien.
les contaba antes, que este es un fondo de cultura. Entonces, si quieren ver el libro, descárguenlo, cada uno descárguenlo, en vez de pasarse el libro ya descargado.
Y compartan el
Eso
link.
va a ayudar mucho a cumplir con esta meta de descarga y que lo disfruten.
Oye, y
Sí.
una cosa que se me olvidaba, ahí en tu libro hay unas fotos patrimoniales de Lucas Bridge y de Carlos Oportus.
Sí, qué
Ese
increíble,
es un
sí.
tremendo aporte porque no es llegar y conseguir esas fotos, así que felicitaciones. ¿Y cómo las conseguiste?
Sí, yo como empecé como a investigar, porque yo quería que tuviera un valor histórico el libro, no solamente fotos. Entonces me acordaba de esas fotos de Lucas Bridges y me empecé a indagar y logré contactarme, me demoré como 3 meses, contactarme con un sobrino nieto de Lucas Bridges, que vive en Tierra del Fuego, don Adrián Goodall. Y él estaba embaladísimo. Me llamó,
Qué
hablamos como 2 horas
bueno.
por teléfono, me contó historia, genial, el señor estaba súper contento de que se esté como rescatando la ruta, lo que hizo Lucas Bridges, las fotografías, así que él me compartió esta fotografía. La hija de don Adrián, Cristina Goodall, súper amablemente también me escaneó las fotografías, me las envió y ahí gracias a eso tenemos estas fotografías que las logré colocar en este libro y me encantan porque son fotos de hace 100 años, entonces como increíble ver el
Son
contraste.
bonitas, además.
Usted que las vieron, es uno que es impactante, yo miraba estas imágenes y las contrastaba con los mismos lugares por los que yo pasé, entonces hay fotografías que se colocan, las coloqué en el libro como los mismos lugares, pero con 100 años de
De
diferencia,
distancia,
entonces
sí.
como muy, muy impactante, yo encontré que era como muy potente, entonces sí, yo le agradezco a Adrián que me dejó utilizar estas fotos, la verdad, porque es muy, muy bonito.
Bueno, y nosotros te agradecemos a ti, Milenka, tanto por el libro como por
Sí.
haber participado en este programa. Muy lindo, felicitaciones de nuevo
Gracias.
y será hasta una próxima oportunidad.
Eso.
Nos despedimos entonces, hasta la próxima. Chau.
Chau, chau.
Gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.